Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir.
Bienvenidos hermanos al estudio de hoy. Nos alegra que nos acompañen en esta ocasión. Estamos estudiando la serie El Santuario y la lección de hoy se titula El Día de Expiación. ¿Cuál es el propósito de esta lección, Samuel?
Sí, antes de ver el propósito, me permito saludarles. Hermanos, qué bueno que están con nosotros. La lección de hoy es muy importante porque para poder entender la culminación de la obra de Cristo en el santuario, el juicio investigador, necesitamos entender los servicios del día de expiación israelita. Y este es el propósito de hoy. Entender que los servicios del santuario israelita señalan la obra de Cristo en el santuario celestial, en el juicio investigador y revelan las actividades de su pueblo durante este tiempo.
Gracias, Samuel. Pidamos a Dios la bendición del Espíritu Santo al estudiar la lección. Gracias te damos, oh Dios, por las bendiciones que nos das y la oportunidad de estudiar tu palabra. Queda con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien. Después de un largo invierno, algunas personas le dan vuelta a toda la casa, ordenando y limpiando meticulosamente. Limpian ventanas, lavan los pisos, sacuden toda la casa y hacen movimientos de muebles. Por supuesto que todo el año le dan mantenimiento a la casa, pero la limpieza de primavera es el momento anual de concentrarse en lavar cada detalle. Mi esposa da clases durante todo el año escolar, pero cuando sale de vacaciones es el momento de ocuparse del desorden acumulado durante el año y que ha sido desatendido. Hasta a mí me toca ayudar con el garaje y otros asuntos, pues en los días del tabernáculo y del templo, el día de expiación era como la limpieza de primavera espiritual. El nombre bíblico es Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, cancela, perdona o reconcilia. Por estar caracterizado por un ayuno estricto, también se le llamaba el día del ayuno, el gran ayuno, o simplemente el ayuno, como en Hechos 27:9, que dice, habiendo pasado mucho tiempo y por haber pasado ya el ayuno, esta era la fiesta más solemne del calendario israelita. Se llevaba a cabo una limpieza completa del santuario y del pueblo. Samuel, ¿cómo se consideraba el día de expiación y cuál era el interrogante más importante durante este día?
Bien, en hebreo se dice que era un Shabbat Shabbatón, o sábado de sábados. Dice Levítico 16:31, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. En el antiguo Israel, el día de expiación era un día muy sagrado, representaba la conclusión del juicio que había comenzado 10 días antes, el día primero del mes séptimo con la fiesta de las trompetas. El destino de cada persona se decidía durante los 10 días antes del día de expiación. Este día el pueblo ayunaba y oraba en preparación de escuchar su veredicto en Yom Kippur. Dice Greenberg, en Yom Kippur el ritual llega a su conclusión. El pueblo deja todas sus defensas y excusas y se echa sobre la misericordia de la corte. Sin embargo, nunca pierden la convicción de que serán perdonados. Esta expiación es por la gracia divina. Está más allá del esfuerzo o mérito del individuo. Los pecados limpiados durante el día de expiación eran los que habían sido confesados y perdonados antes de este día. Durante el transcurso del año, mientras el pueblo entraba y salía, el tabernáculo se contaminaba cada vez más. Eventualmente, la contaminación espiritual podía acumularse al punto de forzar a que Dios saliera de su morada del santuario. Para prevenir esta situación, Dios estableció rituales de purificación para limpiar su santuario el día de expiación. El interrogante más importante era si Dios continuaría habitando dentro del campamento israelita en medio de su pueblo.
Un día caminaban por la calle un ministro y un fabricante de jabón, quien era incrédulo. El incrédulo dijo al ministro, «El evangelio que predicas no ha hecho mucho bien a la humanidad, pues aún hay mucha maldad en el mundo y hay mucha gente perversa. El pastor no contestó hasta que pasaron cerca de un niño, todo sucio, jugando en una alcantarilla llena de lodo. Le dijo al fabricante de jabón: veo que el jabón no ha hecho mucho bien en el mundo, pues todavía veo mucha suciedad y mucha gente sucia. El fabricante incrédulo respondió: es que el jabón solo es útil cuando se lo aplica. Ah, dijo el ministro, así que como el jabón solo limpia cuando se le aplica, el evangelio que predico nos limpia de nuestros pecados solo cuando lo aplicamos a nuestra vida. La primera lección se titula La purificación anual. El día de expiación era un día de limpieza. ¿Y cuál era el programa del día? ¿Quiénes participaban en los ritos de ese día, Samuel?
Sí, el día comenzaba con el sacrificio diario matutino, un cordero de un año en holocausto. Después iniciaba los deberes del día de expiación. Aarón se quitaba su ropa de sacerdote, se lavaba y se ponía la ropa especial de lino blanco para el día de expiación con la que entraba al lugar santísimo. Separaba los animales de sacrificio, un becerro como ofrenda por su propio pecado, dos machos cabríos por el pueblo, dos carneros para holocausto, uno por sí mismo y otro por el pueblo. Aarón sacrificaba su becerro. Aarón creaba una nube de incienso en el lugar santísimo para velar la gloria de la presencia de Dios y poder entrar. Aarón tomaba de la sangre del becerro y la asperjaba sobre el propiciatorio 7 veces. Se echaban suertes por los machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel, para ver cuál se sacrificaba y cuál se desterraba. El macho cabrío, por el pecado del pueblo, era sacrificado y su sangre se asperjaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo como la del becerro. Se purificaba el lugar santo asperjando la sangre del macho cabrío y del becerro. La expiación del lugar santo la hacía solo el sumo sacerdote, sin ayuda y sin la presencia de alguno. En el atrio, Aarón purificaba el altar del holocausto utilizando la sangre del becerro y del macho cabrío. Aarón depositaba los pecados de toda la nación sobre el macho cabrío vivo al colocar sus manos sobre la cabeza del animal y lo desterraba al desierto. Aarón se quitaba las ropas de lino, se lavaba y se colocaba sus ropas sacerdotales comunes. Se ofrecían los carneros en holocausto, uno por Aarón y el otro por el pueblo. Se completaban los sacrificios por el pecado del becerro y del macho cabrío, quemando la grosura de ambos y sacando los restos del becerro y macho cabrío fuera del campamento y quemarlos. Los que habían sacado los animales para quemarlos y el que había llevado a Azazel al desierto se lavaban y volvían al campamento. Todos los ritos los realizaba el sumo sacerdote con excepción de sacar los restos de los animales y quemarlos fuera del campamento y llevar a Azazel al desierto, aunque él daba la orden.
Era un día extremadamente importante y solemne para el sumo sacerdote. Debía ser todo al pie de la letra, pues algún descuido le podía costar la vida. ¿Cuál era la parte que le tocaba el pueblo en el día de la expiación, Samuel?
El pueblo no debía quedar pasivo durante el día de expiación. Dice Levítico 16:31, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Era un día de santa convocación, o sea, de reunión, y era un día de descanso, pero era un día de ayuno y oración. Era el día en el que el santuario sería purificado de los pecados del pueblo acumulados allí durante el año. Alguien dijo: yo no sé por qué cargamos los pecados con nosotros en lugar de correr a la cruz y dejarlos ahí para que Jesús los olvide y los borre. Es como vestirte para una fiesta importante y al salir de tu casa caer en un charco de lodo y quedarte ahí sentado, sintiéndote mal y avergonzado, en lugar de regresar a cambiarte. Pues mientras sigues ahí tirado dándote lástima, estás perdiendo la fiesta. Mejor regresa pronto y límpiate. Confesemos nuestros pecados como lo hacía el pueblo de Israel y permitamos que Cristo nos limpie y nos purifique de toda maldad.
En un mensaje electrónico, John Walker escribió: mi hermosa perra sabe que no debe acercarse al granero, pero cuando vio un gato pasar por detrás del granero, arrancó corriendo detrás de él. Resultó ser un zorrillo y la pobre Jazmín acabó rociada de un olor fétido. Hice todo lo que encontré en el internet para terminar con el olor, pero nada funcionó. Y a medianoche acomodé una toalla en el piso del baño y allí la pobre Jazmín tuvo que pasar la noche. Al día siguiente fui a la tienda de mascotas y encontré un aerosol maravilloso que le quitó todo rastro de zorrillo y la dejó oliendo perfectamente limpia. Samuel, me gusta esta historia porque ilustra lo que hizo Jesús por nosotros. Jazmín sabía que le tenía prohibido acercarse al granero, pero la tentación en forma de un gato con quien jugar le resultó demasiado fuerte y la venció. Yo nunca dejé de amar a Jazmín, pero no la pude dejar andar por toda la casa con el olor del pecado, pues se penetraría toda la casa. Necesitaba una completa limpieza. Así ve Dios nuestro pecado. No nos puede dejar entrar al cielo hasta que estemos completamente limpiados de nuestro pecado. Si no, apestaríamos todo el cielo. Pero la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Esto es lo que nos muestra el sistema del santuario. Esta sección se titula Más allá del perdón. Samuel, ¿cuál era la tarea principal del sumo sacerdote en el día de expiación? ¿Por qué no se perdonaban los pecados del pueblo ese día?
Sí, la función principal del sumo sacerdote en el día de expiación era mediar entre Dios y el pueblo. Dice Levíticos 16:32, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. No había día más ocupado ni más estresante para el sumo sacerdote. Tenía que haber confesado todas sus faltas a Dios, pues iba a entrar al lugar de su presencia, donde no podía entrar nada que no fuese santo. En el dobladillo de la túnica azul había campanas pequeñas de oro que hacían un sonido de gozo delante del Señor durante su ministerio. Los sacerdotes sabían en todo momento la ubicación del sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo y las campanas de repente cesaban de sonar, los otros sacerdotes sabían que el sumo sacerdote había muerto por haberse acercado a un Dios santo sin haber confesado sus pecados personales. No existe ningún registro bíblico de algún sumo sacerdote que haya muerto oficiando en el lugar santísimo. Aparentemente, todas las instrucciones divinas eran cumplidas por el sumo sacerdote al pie de la letra. Si leemos todo el capítulo 16 de Levítico, en el que se dan las instrucciones para los servicios del día de expiación, notaremos que en ningún momento se habla de perdón. ¿Por qué? Cuando el pecador ofrecía su ofrenda por el pecado, él colocaba su mano sobre el animal y confesaba sus faltas a Dios. Luego degollaba el animal y Dios perdonaba las faltas del penitente inmediatamente. Aunque los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente al santuario, la persona quedaba perdonada. De manera que durante el día de expiación no había nada que perdonar. Todos los pecados ya habían sido perdonados, pero los pecados no habían sido eliminados. Habían sido transferidos al santuario. No era necesario un nuevo perdón ese día. Dios ya había perdonado sus pecados. Algunos no entienden por qué si Dios ya perdonó los pecados, tiene que haber un día de expiación en el que se borren los pecados. Simplemente, el pecado es algo tóxico, tangible, que entra en existencia al momento de que nosotros pecamos, similar a los desechos radioactivos, los cuales surgen como subproductos en la producción de energía nuclear. Cuando mi hijo tenía unos 5 años de edad, desobedeció y decidió expresar su talento artístico pintando garabatos con un marcador en la pared de su closet. Después de haber hablado con él y de haberle explicado de nuevo que uno raya papel, mas no las paredes, y después de haberlo sentado un rato como castigo, una vez que fue perdonado y siguió jugando como un niño de 5 años, yo todavía tenía un problema. La pared del closet seguía llena de sus garabatos. ¿El hecho de que yo hubiera perdonado a mi hijo borró la mancha de la pared? No, la pared seguía llena de garabatos que él pintó. Así me imagino el pecado, y por lo cual es necesario que el templo sea purificado. Así sucede con nuestros pecados. Quedan perdonados al arrepentirnos y confesarlos, pero no son eliminados hasta el día de expiación.
Esta sección se titula Azazel. Cuando el sacerdote ofrecía el macho cabrío por Jehová, no colocaba su mano sobre él ni hacía confesión de pecados, de manera que su sangre no llevaba pecado. Así no contaminaba, sino más bien purificaba. El sumo sacerdote hacía expiación con esa sangre purificando el santuario. Cuando el santuario era limpiado de todos los pecados del pueblo, el pueblo mismo quedaba purificado. Durante todo el año, los israelitas eran perdonados, pero sus pecados no eran borrados, sino que eran confiados a Dios, quien prometía ocuparse de ellos. Esto lo hacía en esta segunda fase del servicio del santuario. El rito del macho cabrío vivo, llamado Azazel, no era una ofrenda y no se lo mataba para evitar la idea de que el rito era un sacrificio. Samuel, ¿a quién representaba el macho cabrío vivo? ¿Qué papel desempeñaba el día de expiación?
Algunos acusan a los adventistas del séptimo día de atribuirle a Azazel una función expiatoria de pecados, pero no conocen ni lo que pensamos de Azazel ni conocen la doctrina del santuario, mucho menos lo que creemos los adventistas en cuanto a esto. Simplemente con el solo hecho de que dice Levíticos 16:8, y echará suerte Sarón sobre los dos macho cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Está contrastando a Jehová con Azazel. Esta es razón suficiente para entender que son poderes contrarios, y que si uno es de Jehová, el otro obviamente es de su enemigo, Satanás. El macho cabrío por Jehová es ofrecido como expiación, pero Azazel es presentado vivo. Su sangre no es derramada, y según Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hace remisión, o sea, no hay perdón. Además, la participación de Azazel en el proceso comenzaba después de que el sacerdote ya había acabado de expiar el santuario. Entonces, ¿cuál era el papel de Azazel? Solo en un caso se hacía la transferencia del pecado el día de expiación. La transferencia la efectuaba el sumo sacerdote colocando ambas manos sobre el macho cabrío Azazel. Esto lo hacía después que el sumo sacerdote terminaba su obra de reconciliación y salía del santuario. A diferencia de otros animales en el que se hacía transferencia, el macho cabrío no era sacrificado. Más bien, había de ser enviado lejos, al desierto, por mano de un hombre destinado para esto, quien dejará ir al macho cabrío por el desierto. Nosotros encontramos una comprensión de esto en nuestro punto de vista del juicio preadvenimiento y el milenio, que se adapta maravillosamente a la enseñanza bíblica del día típico de la expiación. Cuando Cristo, el gran sumo sacerdote, termine su obra mediadora en el santuario celestial, en el fin del día antitípico de expiación, colocará sobre Satanás la responsabilidad por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Entonces la realidad antitípica del macho cabrío se cumplirá en el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo, Apocalipsis 20:2-3. Dijo Vladimir Polanco, autor del Santuario al alcance de todos, la función del macho cabrío de Azazel no era perdonar pecados, sino pagar por haber sido el instigador del pecado.
Un rabí y un sacerdote discutían las ventajas y desventajas de sus religiones. La plática se orientó al arrepentimiento. El rabí explicó lo que es Yom Kippur, el solemne día de expiación, un día de ayuno y penitencia. El sacerdote le explicó acerca de la cuaresma y sus 40 días de absolución de pecado y de negarse a sí mismo. Llegando a su casa, el rabí le contó a su esposa acerca de su conversación y platicaron sobre los méritos de la cuaresma y de Yom Kippur. De repente, ella comenzó a reírse y el rabí le preguntó, querida, ¿qué es lo que te resulta tan gracioso? Y su esposa le contestó, 40 días de cuaresma, un día de Yom Kippur, hasta cuando se trata del pecado los gentiles pagan intereses. Samuel, ¿cuáles eran los dos mayores ritos del día de expiación? ¿Qué sucedía si alguno del pueblo no cumplía con las instrucciones del día de expiación?
Sí, los dos ritos mayores del día de expiación era purificar el santuario y echar los pecados sobre Azazel y sacarlo del campamento. Había ciertas instrucciones para el pueblo. Primero, tendrían santa convocación junto al santuario, o sea, se reunirían juntos en asamblea. Segundo, deberían identificarse con la ofrenda hecha por el sacerdote. Tercero, debían abstenerse de trabajar. Y por último, debían afligir sus almas y humillarse delante de Dios con ayuno y oración. El sacerdote haría expiación por ellos y quedarían limpios delante de Dios. El día de expiación juega un papel súper importante en la historia de la consumación de nuestra redención, porque nos muestra el plan de Dios para erradicar el pecado y la creación de una nueva tierra en el que muere la justicia. El proceso de dos fases en el trato con el pecado. Primero, al transferirlas del penitente al santuario por medio del sacrificio diario y después removiéndolas permanentemente del santuario en el día de expiación. Tipológicamente representa las dos fases del ministerio redentor de Cristo. Elena White se refiere a esto de la siguiente manera en The Story of Patriarchs and Prophets, página 357. La sangre de Cristo, aunque liberaba al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no cancelaba el pecado. El registro quedaba en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la ofrenda por el pecado quitaba el pecado del penitente, pero quedaba en el santuario hasta el día de expiación.
Una mujer escribió que en una venta de garaje o garage sales había visto una cafetera de cobre antiguo por solo $2.50. Estaba bastante opaca y herrumbrada, así que le preguntó a la dueña si podía limpiarla. Amablemente, la dueña ofreció probar con un limpiador de cobre que tenía en casa y desapareció con la cafetera. Al poco rato salió de su casa con una hermosa y reluciente cafetera de cobre y se la entregó a la mujer para que la inspeccionara. Pero ahora tenía un nuevo letrero. Como nueva, $10. ¡Qué interesante! ¿No es cierto? Cuando estaba de venta la primera vez, el dueño casi se la estaba regalando. Pero algo hizo cambiar su valor. ¿Qué hizo a la cafetera más valiosa? Una sencilla limpieza. Cuando la dueña tomó la molestia de limpiar el herrumbre y las manchas, su valor aumentó 4 tantos. Casi todo es más valioso cuando se es limpio y se es lavado. Isaías experimentó el sentimiento de ser limpiado. La lección llama a esta sección Isaías y el día de la expiación. Samuel, ¿qué es lo que vio Isaías que era similar al día de la expiación?
En Isaías 6, 1 al 6, el profeta dice: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Aparentemente, esta es una escena de juicio que le recuerda el día de expiación. Ve el templo lleno de humo, un altar, uno sentado sobre un trono cuyas faldas llenaban el templo. Vio su pecado e impureza, y aunque Isaías era un profeta de Dios, se dio cuenta que delante de Dios estaba condenado. Dice el autor de la lección que Isaías experimentó su propio día de expiación. Al ser tocado con el carbón del altar, se le dijo, verso 7, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Delante de la presencia de Dios, Isaías se sintió nada, pero al llamado de Dios, él respondió en el verso 8, Heme aquí, envíame a mí. Escribe el autor de la lección, los pecadores perdonados son los mejores embajadores de Dios porque saben de que los ha librado Dios. Uno de los conductores de orquestas sinfónicas más destacados en la primera mitad del siglo XX fue Arturo Toscanini. Al concluir la ejecución de una de las sinfonías las sinfónicas de Beethoven, la ejecución de la orquesta fue tan brillante que la audiencia se puso de pie para aplaudirles. Toda la orquesta se puso también de pie para recibir la ovación. Pero el hecho de que los aplausos parecieran prolongarse en forma indefinida molestó mucho a Toscanini. Dándose vuelta y enfrentando a los músicos les dijo, «Caballeros, ustedes no son nada, yo no soy nada, Beethoven lo es todo». Hermanos, para nosotros Jesucristo lo es todo. Cuando venimos ante su presencia, nada más importa. Una de las necesidades más grandes en nuestros días es un sentido profundo de la santidad de Dios. Entre mayor sea nuestra comprensión del carácter de Dios, mayor será nuestro sentido de culpa. Comprender la obra celestial en el día de expiación nos llevará a entender que Dios es misericordioso y que está dispuesto a cargar con nuestros pecados. El perdón divino aleja nuestros pecados de nosotros para que nunca más surjan en nuestra contra. Cuando tenemos esta seguridad, no tendremos temor del día de expiación antitípico o del juicio investigador.
¿Sabes, Samuel? Es triste que los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no conocen la doctrina del santuario. Por lo tanto, no conocen los servicios del santuario ni su significado. Hay muchos ataques contra la iglesia y muchos vienen de entre sus propios miembros porque no entienden esta doctrina. Ojalá que con el estudio de estas lecciones todos queden bien instruidos en cuanto a este tema. Al iniciar esta serie, tú mencionaste la importancia de conocer bien esta doctrina. ¿Lo podrías repetir ahora, Samuel?
Claro que sí. Les pregunté al inicio si sabían ustedes que la doctrina del santuario es una doctrina netamente adventista y que ninguna otra iglesia ni la estudia ni la entiende. La iglesia adventista del séptimo día es una consecuencia de la doctrina del santuario. Esto nos da la certidumbre de que no somos una iglesia más, sino un movimiento profético. Si no hubiera sido por la doctrina del santuario, no existiríamos como iglesia. Fue por la experiencia del chasco de los mileritas de 1844, que forma parte de la doctrina del santuario, que se originó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por esa experiencia hemos llegado a conocer la doctrina del santuario y hemos llegado a entender su importancia en el plan de salvación. El servicio del santuario israelita es el plan de salvación ejemplificado. Repito lo que dije al principio. Es muy difícil que alguien llegue a ser adventista si no acepta la doctrina del santuario. Y si un adventista comienza a dudar de la doctrina del santuario, es muy difícil que confíe en la iglesia y permanezca en ella.
Gracias, Samuel. Te pedimos que por favor des el resumen.
Por supuesto. El día de expiación era la fiesta más solemne del calendario israelita. Se llevaba a cabo una limpieza completa del santuario y del pueblo. Punto número 2. El pueblo no debía quedar pasivo durante el día de expiación. La parte del pueblo era afligir sus almas y asegurarse de que su arrepentimiento era genuino. Número 3. Cuando Cristo, el gran sumo sacerdote, termine su obra mediadora en el santuario celestial, en el fin del día antitípico de expiación, colocará sobre Satanás la responsabilidad por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Y por último, comprender la obra celestial en el día de expiación nos llevará a entender que Dios es misericordioso y que está dispuesto a cargar con nuestros pecados. Cuando tenemos esta seguridad, no tendremos temor del día de expiación antitípico o del juicio investigador.
Gracias por estar con nosotros. Nuestra lección para la próxima semana, Cristo nuestro sacrificio.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.